A continuación, sobre una encuesta nacional que dio a conocer que el 58% de las personas LGBTIQ+ han sido víctimas y el 83,6% testigos de los discursos de odio. Todo esto en base a un estudio realizado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, y precisamente vamos a conversar en esta mañana con Ramón Gómez, vocero y encargado de derechos humanos de esta entidad. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la radio.
Buenos días, Alejandra, muchas gracias por esta posibilidad de diálogo.
Ramón, partamos esta conversación aterrizando en qué consistió esta encuesta, cómo fue aplicada y las principales conclusiones a las que llegan, en particular ese dato que identifica a las redes sociales como el mayor canal de difusión de los discursos de odio.
Sí, Joaquín, bueno, buenos días. Esta encuesta nace principalmente a raíz de las distintas denuncias que hemos recibido en los últimos 2 años principalmente respecto a muchas personas que se ven ofendidas, dañadas o denigradas a través de ofensas, a través de redes sociales. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones previas que solamente habían recogido las denuncias de las personas. Y con esto es un paso segundo, que dijimos, bueno, hagamos una encuesta para saber a qué población, a qué porcentaje de la población afecta. Bueno, en el momento nos dimos cuenta que es altísimo, ¿no? Porque un alto porcentaje es víctima directa y un alto porcentaje es testigo de aquellos discursos de odio. Y se identifica principalmente en las redes sociales como el principal canal de difusión de este tipo de abuso, y eso sin duda tiene que ver con el anonimato que entregan las redes sociales, que las personas que ofenden, los victimarios, por darle algún nombre, pueden hacer y decir lo que quieran, y es muy difícil darle perseguirlos, denunciarlos o llegar a algún tipo de justicia del tipo penal. Y eso les da mucha impunidad, y eso es lo que genera bastante inseguridad en las personas LGBTIQ+.
Sí, Ramón, preguntarte también por este análisis o este hecho de que el estudio también recoge información a propósito de las preferencias que hay en relación a las candidaturas en este año que es electoral. También es importante saber el comportamiento que tiene la comunidad LGBTIQ+ a propósito de estas elecciones. ¿Cuáles son los resultados que encontraron allí también?
Eso es muy interesante porque uno de los aspectos que queríamos dilucidar es si las personas LGBTIQ+, votan por personas LGBTIQ+, por el solo hecho de serlo. Y la verdad es que el estudio arrojó que la gran mayoría no vota por una persona en razón de su orientación sexual o su identidad de género, sino en virtud de las propuestas que tengan. Y eso es muy significativo porque da cuenta de que desde la población LGBTIQ+, tampoco se estaría, por decirlo de alguna manera, no discriminando candidatos o candidatas en razón de su orientación sexual, sino en razón de sus propuestas. Pero también es cierto que la mayoría también está de acuerdo con que votaría por aquellos candidatos que tienen una postura favorable a los derechos LGBTIQ+. Entonces la conclusión es que se votará por aquellos candidatos o candidatas que tengan una postura favorable a los derechos LGBTIQ+, pero eso no basta. Además tienen que tener propuestas claras en términos de democracia, del avance de la economía, de los derechos laborales, de los derechos sociales, para en definitiva dar el voto. No es un voto automático, no es un voto que está decidido a partir de un solo elemento, sino que de muchos elementos. Y eso es muy importante. Ahora, en segundo término están los partidos que se prefieren, ¿no? Uh-huh. Y si bien es cierto, el 38% aún no tiene claro por qué candidato va a votar o qué partido va a preferir. En primer lugar, con un 19% aparece el Frente Amplio como el partido más preferido, de los que aparecen preferidos, ¿no? Y luego vendría el Partido Socialista, el Partido PPD, el PC. Pero aquí hay algo interesante. El PC, por ejemplo, tiene un 5% que es muy similar a aquellos que se atreverían a votar por republicanos. Entonces también ahí demuestra que en nuestra población hay una gran diversidad política, una gran diversidad social, y que además se condice mucho con el estado de la sociedad en general, que la mayoría no tiene claro por cuál votar, que también lo que ocurre acá en este caso.
Sí, y en ese sentido, Ramón, ¿cuál es la exigencia, cuál es el desafío que se le plantea a las colectividades políticas a partir de estos resultados? Porque habitualmente se reduce muchas veces la conversación en torno a los temas relacionados con la comunidad LGBTIQ+, y ustedes lo saben más que nosotros, incluso se habla de que son temas identitarios, política alejada de los grandes temas. ¿Qué se les pide entonces a los partidos políticos de cara también a un año electoral?
Sí, yo creo que lo principal es que tienen que tener propuestas integrales que beneficien a todas las personas al margen justamente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su raza, de su etnia. Nuestra población está diciendo, en la mayoría, ¿no?, que no le interesa lo identitario, que le interesan las propuestas que apuntan a la mejoría del país y de la sociedad, con el elemento de la no discriminación. Es decir, que la no discriminación es un elemento más que es muy relevante, pero no es el todo el que va a decidir el voto. Entonces, aquí en definitiva yo creo que lo que exige es coherencia, ¿no? Uno no puede decir que apoya tales derechos de un determinado grupo de personas y decir que no apoya los mismos derechos en razón a otras personas. Entonces yo creo que aquí la coherencia con los derechos humanos, con la universalidad de los derechos humanos y con los temas país son muy importantes. Y lo segundo yo creo que es la democracia, ¿no? Nuestra población se demuestra muy respetuosa de la democracia, de acuerdo al resultado de esta encuesta, ¿no? La mayoría creen que es el mejor régimen para gobernar, pero la mayoría también cree que se está debilitando la democracia en el país, que está en peligro la democracia en el país, y solo un 5% cree que hay democracia plena. Entonces también hay que refortalecer la democracia, contribuir al fortalecimiento de la democracia, y eso se hace con instituciones sólidas y que no sean corruptas. Yo creo que ahí también el llamado a que los candidatos y candidatas también tienen que comprometerse a que una vez ejercido sus cargos no van a incurrir en corrupción o las van a denunciar cuando ocurra.
Escuchan a Ramón Gómez Roa, vocero y encargado de Derechos Humanos del Móvil. Preguntarte también, Ramón, a propósito de esta encuesta, la evaluación que obtienen del Estado en relación particularmente a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuál es la percepción que tiene la comunidad en relación a este tema?
Bueno, es muy malísima en relación a los tres poderes del Estado. Los niveles de confianza del poder ejecutivo, legislativo y judicial en ningún caso superan el 30%. Si pudiéramos la balanza, se diría, entre lo peor, ¿no? Se diría que se confía más en el Ejecutivo, que luego seguiría el Legislativo y finalmente el Poder Judicial, pero los tres tienen un bajo nivel de confianza. Es decir, hay una decepción con el ejercicio del poder, una decepción con el ejercicio de todo el Estado de cómo está ejerciendo el poder. Y eso se condice mucho con lo que estamos viendo, ¿no?, a nivel nacional. Las personas LGBTIQ+, no somos entes, insisto, ¿no?, alejados de la sociedad. Nos afecta en igualdad de condiciones lo que lo está afectando al resto de la población, que tiene que ver con lo que estamos conociendo, corrupción, manejo, relaciones de poder a las cuales uno nunca se imaginó que podían existir para poder acceder a más poder, y todo eso va generando una decepción mayúscula y que hace que las personas no tengan confianza. Ahora, yo creo que el desafío de los movimientos sociales como el nuestro es justamente cómo motivar a las personas a votar pese a este triste panorama, porque los del legislativo y los del Ejecutivo son justamente aquellos elegidos democráticamente, los que se destinan en las elecciones, en los comicios. Entonces, nuestro desafío va a ser motivar a las personas a votar, no decir nunca, no es nuestra labor por quién o por cuánto tienen que votar, por quién tienen que votar, pero sí motivar el ejercicio democrático, el ejercicio del deber de ayudar a decidir qué país queremos construir. Y eso pasa no solamente por votar, pasa por informarse por qué es lo que propone cada candidato o candidata.
Ramón, y volviendo a la primera pregunta, al inicio de esta entrevista, la encuesta tiene que ver con derechos LGBTIQ+, democracia y discursos de odio. Se apunta que las redes sociales son la principal el principal canal de difusión. Si podemos profundizar en eso, en el efecto que tiene para una persona de la comunidad estar expuesta a esto, porque también se plantea en la conversación que muchas veces hay que separar lo que ocurre en las redes sociales de lo que ocurre en la vida real, pero ¿qué tan fuerte puede llegar a ser para una persona LGBTIQ+, estar expuesta a ese tipo de mensajes en Twitter, en Instagram, en Facebook?
Bueno, sí, es algo muy grave, porque no olvidemos que las personas, no solo las personas LGBTIQ+, sino que las personas en general, pasamos buena parte de nuestra vida en redes sociales. Ocupa gran parte, muchas horas de nuestra cotidianidad el estar expuesto en redes sociales, y entonces los impactos son periódicos, son continuos y van desde agresiones verbales, básicas hasta unas que son más graves y la amenaza de muerte. O hay muchas amenazas, por ejemplo, de que te van a sacar del armario frente a tu trabajo, cuando uno no ha reconocido todavía que es LGBTIQ+, o frente a tu familia, frente a tu estudio. Esa amenaza de que te van a sacar del armario ocurre mucho en regiones, por ejemplo, como la Araucanía, en Aysén, donde el debate ha sido más incipiente, aún todavía es incipiente sobre nuestros derechos. Entonces, la mayor vulnerabilidad afecta también a aquellas personas que están más alejadas de la zona urbana o de las grandes capitales, y eso genera mucha vulnerabilidad. Y el drama es que cuando uno denuncia, porque ¿a quién uno recurre a esto? Generalmente uno piensa, nosotros lo que recomendamos además también es lo mismo, es que la brigada del cibercrimen de la PDI le dice que está encargada de pesquisar este tipo de casos, ¿no? Y cuando se van a denunciar, la verdad es que quedan en nada, no se avanza en la investigación. Uno podrá entender que la PDI o otro órgano encargado de investigar este tipo de casos no va a investigar cualquier tipo de ofensa, pero cuando ya habla de ofensas, pasan a la amenaza, a la agresión, que van a ir a tu casa, que van a ir a tu trabajo, que van a perjudicar tu estudio, ahí yo creo que sí debiese haber una doble lectura, ¿no? Que debiese investigarse más, y ahí lamentablemente es algo que no está ocurriendo.
8:43 a.m. Agradecemos a Ramón Gómez, vocero y encargado de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, por esta conversación con Radio Universidad de Concepción. Y esperamos también, Ramón, que los resultados de esta encuesta sirvan para discutirlos y poder seguir conversando a propósito de este tema. Que tengas una excelente jornada.
Muy buenos días a ustedes. Gracias por esta posibilidad.
Hasta pronto. Hasta luego.